Esto es Sin Receta, el espacio en donde hablamos de medicina funcional.
Y en este episodio hablaremos de...
cáncer.
Sin Receta, un contenido de medicina funcional.
Las propiedades funcionales de los alimentos en términos de prevención y cura de enfermedades como el cáncer son la base fundamental del estudio de los alimentos por parte de cientos de instituciones a nivel mundial. Sin duda, la dieta tiene un importante papel en la formación y en la prevención de múltiples enfermedades crónico-degenerativas. Es por eso que estamos seguros que podemos evitar el cáncer a través de una buena alimentación. Pero, ¿de qué manera influye lo que sentimos y lo que pensamos en nuestra salud? ¿Cuáles son las herramientas que pueden acompañarte en tu proceso con el cáncer? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre el cáncer.
Ya hemos hablado de medicina funcional y de nutrición funcional y este episodio nos toca hablar de cáncer. Elisa, nos prometiste que nos ibas a platicar más adelante qué te llevó realmente a la medicina funcional y me encantaría que nos pudieras platicar un poquito de tu historia.
Ok, les platico que todo empezó en la carrera de medicina, estando en quinto semestre. Cuando yo estudiaba, me sentí una bolita en el cuello. Debo mencionar que previo a eso era una persona sana, no tenía ningún antecedente relevante, no tengo antecedentes relevantes de cáncer en mi familia y ahora van a entender cómo se liga todo esto. Cuando estaba en la carrera de medicina estudiando medicina interna, de hecho, fui el sujeto de estudio de todos mis compañeros porque tenía un ganglio bastante grandecito en mi cuello que se empezó a formar como una pelotita y ya me empezó a llamar la atención el tamaño que tenía. Obviamente todos me revisaron y como todos en la carrera de medicina nos atribuíamos, nos achacábamos todos los diagnósticos que íbamos aprendiendo. O sea, si estabas aprendiendo de colon irritable, tú lo tenías. Si tenías enfermedad de Crohn,
El síndrome del médico, ¿no?
Exacto. Así todo lo que vas estudiando lo vas padeciendo. Entonces, esta no era una excepción. Obviamente la mayor parte de mis compañeros me vieron con cara de, por Dios, ¿qué te estás imaginando? Y en realidad cuando ya empecé... Ese mismo día que me estaban todos revisando, uno de los, justo el médico, el doctor que nos estaba enseñando, el maestro, me mandó a revisar a rayos X. Me dijo, ¿sabes qué? Sí vale la pena que te hagan un ultrasonido y que revisamos más a fondo. Y pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, de ahí ese mismo día acabé yendo a otro médico por fuera que, por supuesto, también creía que yo tenía el síndrome del médico, ¿no? Y uno de los dos médicos que me revisó ese día me decía... Por Dios, ya estoy seguro que ya te imaginaste recibiendo quimioterapia, burlándose un poco de mí, cosa que ha moldeado mucho mi personalidad como médico, el no ir en contra de la intuición del paciente. Pero bueno, otro de los médicos que me revisó ese día sí le llamó la atención la bolita y una cosa llevó a la otra y yo ya teniendo ese pensamiento y esa intuición y sentimiento del que algo no estaba bien, no paré hasta que me hicieron una biopsia unos días después. Esa biopsia reportó lo temido porque habían 3 o 4 diagnósticos, entre ellos una infección, algunas otras enfermedades, un hongo, no sé qué. Al final fue un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático, del sistema con el cual te defiendes de las infecciones. Pues bueno, nos cae de sorpresa a mí y a mi familia, no las esperábamos para nada. Les decía que como buen estudiante no tenía la mejor alimentación, comía papitas un día sí y el otro también. Pero fuera de eso, la verdad es que hacía ejercicio, tenía buenas conexiones sociales, tenía buenas amistades, tenía buena relación en general con mis papás. Lo que sí te puedo decir es que no dormía muy bien, que digamos, porque me acostaba tal vez a las 12, 1 de la mañana, sabes, como todos en su carrera, me levantaba a las 6 de la mañana y me la pasaba cansada y eso automáticamente hacía que mi nivel de estrés se exacerbara muchísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está uno de los factores más importantes en mi estilo de vida que sí creo que pudo haber detonado la poca o nula genética que yo pudiera tener con el cáncer.
¿Qué sentiste?
Cuando me dieron el diagnóstico, la verdad es que lo primero fue escepticismo. No creí. De hecho, realmente no creía. Decía, no tengo nada, no me siento nada mal. Ya cuando ves para atrás dices, bueno, igual y si he estado un poco cansada y demás. Pero en realidad, negación fue lo primero porque realmente no creía que lo tuviera. Entonces, después, pues pasas por todas las etapas del duelo en realidad, porque después de la negación viene hasta la negociación, ¿no? Que llegué con la parte religiosa mía, que ni era muy religiosa, pero ahí es donde te vas agarrando a tu fe y dices, ¿qué hago? Hago lo que sea con tal de que esto no me tumbe, ¿no? Y pues bueno, viene mucho miedo junto con este diagnóstico, porque en realidad, por lo menos hace 14 años, que es cuando yo recibí este diagnóstico, pues la palabra cáncer era durísima y englobaba un grupo de padecimientos que tú no diferenciabas si era cáncer de páncreas o cáncer del sistema linfático, si tenías un mejor o un peor pronóstico, y todo era qué pronóstico te daban. Lo cual hoy en día ha formado también mi visión como médico de no dar pronóstico, no dar una expectativa real, porque mucho vive en tu cabeza y cómo te ves y cómo te percibes trascendiendo una enfermedad así. Pero bueno, yo sí me clavé con el tema del pronóstico y con los efectos secundarios.
¿A ti qué pronóstico te dieron?
La primera vez que tuve el diagnóstico, me dijeron 90% posibilidades de vivir. Esto es un cáncer muy noble. Sí se trata de forma agresiva. Tienes que pasar por varios cursos de quimioterapia. En fin, o sea, vas a tener muchos efectos secundarios, pero vas a salir de esto. Muy grave, digamos, a largo plazo, y pues nada más, ¿no? Y la verdad es que cuando te dan el diagnóstico de cáncer, pues no te dan muchas herramientas, es básicamente esperar y ponerte en manos de los doctores, en manos del medicamento, de la quimioterapia, y una actitud totalmente expectante y esperando lo mejor. Otra de las cosas que me acercaron a medicina funcional, que hoy moldean mi práctica, porque hay muchas cosas que podemos hacer cuando recibes un diagnóstico así, y me hubiera gustado saberlo en su momento, porque además te dan totalmente las indicaciones contrarias o las recomendaciones contrarias a lo que hoy sabemos. Pero bueno, ahorita platicamos más de eso.
Y entonces te dicen que tienes cáncer, atraviesas que un trasplante o te...
El diagnóstico de linfoma me cae en la mitad de mi carrera de medicina, y lo primero que ocurre es, a mí esto no me va a tumbar. Tengo demasiados planes, demasiadas cosas por hacer, es una carrera muy larga, yo no me salgo de la carrera, yo no dejo de jugar voleibol porque jugaba en ese entonces. Y entonces, ni me salgo de la carrera, efectivamente llegaba yo con mi gorrita pelona, que por cierto, el perder el cabello para una persona que recibe el diagnóstico de cáncer creo que es de lo más duro de todo, y al final pues algo estético, ¿no? Pero pues sí, claro, porque te pone ya el estigma y pues al final ya pareces una persona enferma, y eso es difícil porque sabes que todos tienen en su cabeza el mal pronóstico que pudieras llegar a tener, y entonces eso también es muy duro. Al final les digo, esto no me tumbó, digamos, no me frenó, me puso a seguir en la carrera de medicina, no me salí, iba con mi gorrita y nada más, y me preguntaban por qué no tenía pelo, porque todo pasó en verano y regresé al semestre y todos mis compañeros así de ¿qué pasó? A lo cual a mí se me hacía fácil decirles que perdí una apuesta. Y entonces seguía yendo al hospital y seguía haciendo mis prácticas y seguía yendo a la carrera, digo, seguía jugando voleibol y seguía yendo a las competencias.
Pero tus directores sí sabían que tenías...
Algunos, pero no le fui avisando a cada uno de los maestros. Entonces, sí, por supuesto que se sacaban de onda y se impactaban. Y, pues bueno, no paré, no pedí ninguna concesión. Me hacían los exámenes cuando tenían que hacérmelos, mis exámenes académicos, me refiero. Y lo único que pasaba es que los viernes, cuando terminaba mis clases, mis amigos me dejaban en el hospital y ahí me daban mi quimioterapia y yo... 3 o 4 días después me tumbaba, ¿no? Y pues iba como podía a la universidad. Entonces, bueno, pasan quimioterapias cada 2 semanas durante 6 meses. Cada una de ellas te va debilitando el sistema inmune cada vez más, al grado que llega un punto en el que tienes tan poquitas células blancas o leucocitos o glóbulos blancos que ya no te pueden dar la siguiente quimioterapia porque tienes un riesgo de infecciones y demás. Entonces, bueno, una que otra me la saltaba y demás. Al final, pues terminan los 6 meses y yo entro en remisión, que quiere decir que el cáncer ya no estaba presente en ese momento, y pues otra vez, ¿no? Te vas a tu casa como reza que no regrese. Y eso es de las ansiedades más grandes que alguien puede tener. Yo creo que la ansiedad de que regrese uno al cáncer sin poder hacer nada al respecto o haciendo cosas que en realidad no sabía si funcionaban o no, ¿no? Entonces, bueno, muy expectante de nuevo, esperando lo mejor y nada más. Lo que sí pasó en este entonces, una parte muy positiva, es que el que en ese entonces era mi novio, me pide matrimonio. En el Inter, algo que pasó, que mucho tiempo después entendí que era básico para mi curación, es que salió un propósito muy grande, que era casarme, preparar mi boda y demás. Entonces yo de por sí, ¿no? Estaba medio en negación y no me salí de la carrera y no me salí del voleibol. Y ahora, pensando en la boda y en todo cómo iba a vivir y demás, se me fue el tiempo y pasó la quimioterapia y yo empecé mi periodo de remisión. Entonces, pues así estuve 6 meses planeando boda, casándome en el Inter, mi boda civil, mi boda religiosa. Y hasta este punto, al parecer, yo estaba curada de cáncer, ¿no? Sin hacer realmente nada activo. Porque aunque sí te cuestionas y dices, ¿cómo llegué a este diagnóstico? ¿Qué pasó aquí? No paras de sentir de alguna manera culpa de qué hice que esto se suscitó. Y pues obviamente los médicos ni te lo explican nada y te dicen, no, probablemente es algo entre genético, pero no hay tanta genética tan fuerte para ese tipo de cáncer. Pues quién sabe, ¿no? Y entonces otra vez esta actitud pasiva ante el cáncer causa mucha ansiedad. Y pues me caso, regreso de luna de miel, a las 2 semanas me toca hacerme chequeos de nuevo. Y yo ya traía un feeling de que algo no estaba bien y regresé.
¿Sentías algo?
No, no sentía nada. Me fortalecí después de las quimioterapias súper rápido. La verdad es que fuera de que el pelo te sigue revelando que pasaste por un tratamiento fuerte, no notabas nada en mí que te hiciera pensar que estaba débil. Pero algo en ti lo sabe, ¿sabes? Porque si te pones en contacto con tus emociones, algo no está resuelto del todo. No solo es el cuerpo, no solo es voltear a ver cómo se siente tu digestión, tu energía, tu sueño, es cómo están tus emociones. Lo que pasa es que eso, la parte médica no la cubría. Y la parte médica solamente te decía, no hay nada que hacer, no hay nada que tú hayas hecho para crearlo. Entonces, toda la parte que no puedes tocar, no la validas. Pero en ese momento yo decía, algo en mis emociones no está cuadrando. Bueno, para no hacer más larga la segunda parte de la historia, les cuento que al regresar de la luna de miel, a las 2 semanas me vuelven a hacer un PET, que es uno de los chequeos con los que registran si tienes cáncer o no, y vuelve el cáncer, ¿no? Y me acuerdo perfecto el momento que me dieron el segundo diagnóstico. Yo estaba, paradójicamente, como lo quieras ver, en la primera cirugía de corazón que yo entraba a ver. Obviamente era estudiante, pero corazón abierto, y yo estaba impresionada con cómo se ve un corazón adentro del cuerpo de una persona viva todavía. Y ese día, en ese momento, recibí la llamada del oncólogo que me decía, Elisa, el cáncer regresó. Y esta vez el pronóstico, para mi mala suerte y para mi necedad de volver a preguntar el pronóstico, pues era ahora sí un volado. Me dijo, sí tenemos opciones, puedes someterte a un trasplante de médula ósea, pero ahora tu pronóstico es 50-50, ¿no? Es un volado. Y pues obviamente ahí se te vuelve a caer el mundo y ahora sí de veras no entiendes nada, porque dices, hice lo que exactamente tenía que hacer y fui el 10% de la probabilidad de la gente que reincide.
¿Cuántos años después reincidió?
1 año, porque fueron 6 meses de quimioterapias y tratamiento y 6 meses de remisión, y al año, a mis 22 años, estaba de vuelta.
Dime algo, antes de que estudiaras medicina y antes de que tú tuvieras tu primer diagnóstico, ¿alguna vez le tuviste miedo al cáncer?
Sí, sí era, no sé si era la época o qué pasa, en donde escuchabas la palabra y ya se te revolvía el estómago, ¿no? Y rezabas porque nadie en tu familia lo tuviera, porque además, te digo, no distinguíamos un cáncer del otro. Hoy sabemos que la palabra cáncer aborda demasiadas enfermedades, demasiadas evoluciones y padecimientos, y en cada persona se comporta distinto, pero en ese momento no, solamente tenía una etiqueta de lo que es el cáncer y una etiqueta de cómo se trataba, que era quimioterapia, persona pelona, sin cejas, bajando de peso, ¿no? Y ese era el único concepto que yo tenía en mi mente.
Regresas de tu luna de miel y te vuelven a dar el diagnóstico. ¿Qué sentiste?
Ahí sí se me desplomó el mundo y sí te puedo decir que algo que me pasaba inmediatamente es que solo me enfocaba en cómo salgo de esto, ¿no? Nunca tuve una opción de no voy a salir o no. Sí tuve una claridad de, ok, ¿qué sigue y cómo lo vamos a hacer? Y esta segunda vez sí me cayó el 20 de que tenía que parar y tenía que analizar qué estaba haciendo mal. Este tema de no dejo de ir a la universidad y no paro de hacer ejercicio, no hubo más hacerlo de entrada porque tenía que irme a otro, me tuve que ir a Estados Unidos a hacer el trasplante y tenía que salirme de la carrera, y la vida me puso un segundo freno, ahora sí diciéndome, pero pones atención. a tus emociones. Ya no puedes solamente tratarlo a nivel físico y hacer como que no pasa nada. Entonces ahí sí empecé a ponerme en contacto más con la parte emocional, más con mis hábitos, más analizar cómo había de alguna manera sobrepasado a mi cuerpo, qué no le había dado, qué sustrato le faltaba. Le faltaba el sueño, sin duda le faltaba la gestión de las emociones y el manejo del estrés. Y fueron justamente las tres áreas o vertientes que sané, no de inmediato, debo ser honesta conmigo, no es que me metí a terapia y a las 3 semanas estaba yo iluminada, para nada. Fue un proceso súper largo que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Pero abrí mi mente y abrí como mi panorama a entender que no podía ser únicamente algo físico, porque físicamente no era explicable. Y físicamente se disolvió ese tumor y no había ya registro de actividad tumoral en algún momento. ¿Y cómo explicas que algo que ya no existía volvió a existir sin nada físico que lo esté fomentando? Entonces, pues había algo emocional. Y ahí empecé a entender que no todo en la vida es tangible y que hay muchas cosas que, en las que creemos o en las que pensamos que por no poderlas medir no quiere decir que no existen. Entonces, dije esto en la medicina y en mi práctica tiene que impactar y tengo que abrir mis posibilidades de tratamiento. Y bueno, entonces, volviendo al tema de la recurrencia, regresa al cáncer, me dan la opción de hacerme un trasplante de médula ósea, que consiste en extraerme las células madre, las células progenitoras, digamos, de mi médula ósea, de adentro de mis huesos, extraerla, hacerme una quimioterapia que hace una ablación completa a mi sistema, o sea, la baja a cero, casi no tienes más glóbulos blancos y no tienes sistema de defensa para que después te vuelvan a meter tus mismas células madre. Eso se llama un autotransplante, son tus propias células. Y entonces tus propias células, en teoría, te van a recuperar. Pero hoy lo veo muy curioso que te sacan tus células, te dan venenos, que son las quimioterapias que tratan de quitar todo el cáncer que queda ahí, y sin hacerle nada más a ese cuerpo, regresan unas células a un cuerpo aparentemente sano. Y tus propias células empiezan a regenerar y empiezan a elevar tu sistema inmune. Claro que en ese momento ese tratamiento probablemente salvó mi vida. No estoy diciendo que no era necesario, pero el trabajo que se tenía que hacer sobre ese terreno, sobre ese cuerpo que en algún momento estaba enfermo, pues no sanó ahí. No sana, sobre todo si le metieron químicos que eran tóxicos. Entonces la sanación vino después, cuando empiezas a entender que el terreno tiene que mejorar con todo lo que tienes que dar para nutrirlo. Y entonces me rescatan con las células el 1 de diciembre del 2008 y me quedo en el hospital. Ya después de 6 meses de tratamiento me hacen el trasplante, porque primero te dan quimioterapias y después del trasplante son estuve como 23 días hospitalizada, con mucho encontrarte con tus pensamientos más oscuros, porque no hay nada que hacer más que voltear a ver para adentro. Lo que yo no había querido hacer en muchos años, que era voltear a ver hacia afuera y qué recursos hay y con qué me puedo tratar. Y te digo algo que no se me va a olvidar el día del trasplante, que me habla el médico a decirme, ok, ya tienes que venir al hospital porque es el momento de internarte para hacer el trasplante. Me dijo, oye, de pasada, vete a Ben & Jerry's, a una heladería que hay, te pides un litro, real, te lo juro que esta fue su recomendación, te pides un litro del de triple chocolate y te lo echas porque es muy probable que vas a bajar de peso y necesitamos ayudar a mantener tu peso, ¿no? O sea, esa era su recomendación para que yo cuide mi salud. Y no lo culpo, tal vez en ese momento no tenía las herramientas suficientes para decirme, ponte a caminar, gestiona tus emociones, ponte a meditar, exponte al sol, tantos recursos que hoy tenemos para mejorar tu pronóstico al cáncer, y lo único que se le ocurrió decirme fue sube de peso a base de helado de chocolate. Entonces, bueno, no lo hice porque ni apetito tenía, por si se lo preguntan, pero me internan de nuevo, paso 3 semanas en el hospital, viene un psiquiatra a tratar de darme medicamento, mi cuerpo estaba en ese momento, pues obviamente te sientes pésimo, entonces persianas abajo, nada de comida adentro porque me daba náuseas, estás en una cama desde hace una semana, obviamente cuando entró el psiquiatra me dijo, te tengo que medicar, o sea, me veía yo súper deprimida, cuando en realidad lo único que estaba haciendo es concentrarme en guardar energía, estaba haciendo visualizaciones, no estaba realmente deprimida. Lo que pasa es que pues es difícil para el médico no tener más recursos que ayudarte, y él con su afán de hacerlo me da medicamento, pues me anestesia un poco las emociones, que no, hoy en día sé que eran importantes sentirlas para poder trascenderlas.
¿Y qué te recetó el psiquiatra?
Me dio antidepresivos. En ese momento ya no tenía mucha fuerza para luchar, que si no iba a tomar el antidepresivo. Y no tenía una conciencia de que había otras posibilidades. Entonces cedí, me anestesié de mis emociones. Y uno de los recursos para poder salir, porque en realidad ya estaba bien, pero es que tienes que comer algo. Y obviamente los primeros alimentos que yo tenía que comer, te puedes imaginar, que eran galletas saladitas y gelatina y puras cosas que realmente no tienen ni media nutrición. Lo que ellos querían ver era que yo era capaz de mantener el alimento adentro, ¿no? Pero si hoy supiera, si hubiera sabido que lo que realmente mi cuerpo necesitaba era tal vez un caldo de huesos o alimentos realmente nutritivos que mi cuerpo necesitaba en ese momento, sin embargo, los rechazaba y eso me mantuvo tal vez una semana más en el hospital, perdiendo cualquier cantidad de músculo, como te podrás imaginar. Pero al final, lo logré.
¿Qué encontraste en esas 3 semanas de aislamiento, de soledad?
Encontré el poder que tiene mi mente para irse a lugares seguros, porque finalmente llega un punto en donde no quieres ver más la tele. Me acuerdo que veía programas de cocina, el programa de Ellen, que era uno que de risa y demás. Y llega un punto en el que ya no quieres ver hacia afuera y por supervivencia tu cuerpo ve hacia adentro. Y encontré la capacidad que tenía para pasar horas pensando en los mejores momentos que había tenido en mi vida en ese hasta ese momento, y me iba hacia allá. Y hoy sé que eso es visualización, es un tipo de meditación súper poderoso que me hacía pasar el tiempo con menos dolor, porque había mucho dolor físico. Y el dolor físico, al final, yo tenía esa intuición de que cada que venían los médicos, mi mamá, ya sabes, se quejaba por mí de todos los síntomas que tenía para que me mediquen y me quiten el dolor físico. Pero algo en mí me decía, no más medicinas, esto se tiene que sentir y tu mente tiene que trascenderlo, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, evitaba que me den medicamentos porque no quería que con una cosa compliques otra y ya sabes, el efecto dominó. Y entonces, al final, logré regresar a mí y a mi conciencia total y comer y salir del hospital.
Esto fue 1 año y medio, entonces, de tu primer diagnóstico a tu segundo diagnóstico, a que saliste del hospital libre de cáncer.
Libre de cáncer y gracias a Dios al día de hoy, 14 años después, sigo libre de cáncer.
¿Sigues haciéndote tus rutinas de chequeos?
Puedo decirte que a lo largo de 14 años he implementado nuevos hábitos y con esto me gustaría platicarle a la gente que nos está viendo que todos los hábitos, recomendaciones, sugerencias que hacemos aquí, no planeamos que se hagan de la noche a la mañana. Mi camino a esta transformación lleva 14 años y habrá gente que tenga que hacerlo de una manera más precipitada por un diagnóstico terrible y habrá gente que le caerá el 20 con algunas de nuestras palabras y a lo mejor con eso van a ir insertando cosas. A lo que voy es a tu ritmo, lo que se siente bien. Porque dentro de todo mi proceso de transformación o de evolución, hice 10,000 cosas que no se quedaron en mi rutina y cosas que no se sentían bien, porque la gente con las ganas de ayudar y de hacerte sentir bien te va recomendando que si el jugo de guanábana, que si la jalea de membrillo de no sé qué. Hice cosas que no lo puedes creer, porque en ese entonces le llegaba un mail a tu tía y entonces tu tía consideraba que tenías que tomarte eso y te lo tomabas por desesperación. Hoy en día el camino a mi salud lo voy haciendo yo y creo que parte importante de ese camino y algo que me encantó en todo este proceso es que hace algunos años leí el libro de Kelly Turner que se llama Remisión Radical, que les vamos a dejar en los comentarios para los que estén interesados, que cuando lo leí me encantó porque espejé todo mi proceso que hice de forma intuitiva en los puntos clave que ella menciona, que son 9 puntos clave para poder trascender el cáncer. Esta es una reportera que empezó a ver que habían casos de remisiones espontáneas en cánceres que no esperaban que iban a remitir de forma espontánea sin tratamiento y analizó todos esos casos que existían y cuáles eran los comunes denominadores en todos los casos. Y algo muy importante y muy bonito además es que de esos 9 puntos, tal vez solo 3 estaban relacionados con algo que tenías que comprar o hacer, como tomar, no sé, ciertos suplementos o comer ciertos alimentos. Todos los demás son gratis y tienen que ver contigo. Y uno muy importante es tener un sentido de vida y un propósito de vida muy claro, que yo en su momento tenía mi boda y después tenía muy claro quién quería ser, ¿no? Y cómo quería ser, y qué tipo de doctora quería ser, y qué mensaje quería comunicar. Creo que tener esa visión me ayudó a seguir adelante y a irme comprando toda esta idea de lo que quería hacer. La forma en la que vivo hoy probablemente fue diseñada en ese entonces y no fue llevada a cabo de la noche a la mañana. Les digo, se ha ido evolucionando de alguna manera. Otra era seguir mi intuición. A pesar de todo lo que toda la gente te dice cuando tienes cáncer y que tratan de ayudar y te dan recursos y información, seguir mi intuición fue una muy importante. Esto no lo voy a hacer porque no se siente bien conmigo, porque no me gusta. Esto sí me gusta, quiero hacer, dentro de la parte emocional, intenté un montón de terapias desde cuando
de imanes,
Reiki, sí, cualquier tipo de corriente,
hipnosis.
De corriente de psicológica, hasta que hubo una que hizo clic en mí. Y eso es lo que yo siempre, porque mucha gente cuando me escucha.
¿Sigues en terapia?
Sí, claro. Y he cambiado de una terapia a otra, porque cada vez soy una persona distinta y para esa faceta de mi vida quiero un tipo de terapia distinta. Entonces, mucha gente que me escucha y se acerca a mí, quiero hacer exactamente lo que tú hiciste por desesperación, lo entiendo perfectamente, pero en realidad tú tienes que ir trazando tu propio camino para ver qué te funciona, qué no te funciona y cómo sabes qué funciona, qué te hace sentir bien, qué te deja con un buen sabor de boca. También es importante aceptar el apoyo de la gente. La primera vez que me dio cáncer hubo un error y fue negarlo todo, hacer como si no pasara nada, no frenar, no parar, no voltear a ver hacia adentro. De hecho, evitarlo. Si la gente, te lo juro que la gente hasta se me quedaba viendo porque no tenía cejas, no tenía pestañas, estaba pelona y se me quedaba viendo y yo los veía como, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? No estoy entendiendo. Les fijaba la mirada como no entiendo. Realmente en mi mente no entró el diagnóstico, no,
wow.
No me cayó el 20. Y la segunda vez, obviamente, empecé a aceptar la ayuda de la gente, el apoyo, las palabras. Y eso casi siempre construye. Siempre y cuando sea gente cercana, que te quiere, aceptar el apoyo social ha sido fundamental para mí. Y es uno de los puntos que dice Kelly Turner en su libro. Y pues bueno, ya la parte de tomar control por tu salud y no ponerte en las manos de los médicos así de ¿qué haces? ¿Qué tengo que hacer? Sino es ¿qué puedo hacer yo? Por mí, eso vino después. Voy a empezar a hacer ejercicio también por salud, no solamente por diversión, como en ese entonces hacía con el boli, ¿no? Por salud, voy a empezar a transformar mi alimentación, que debo decir, esto se fue perfeccionando cuando me convertí en mamá, porque cuando ya empiezas a alimentar a alguien más y hay esa conciencia, es como, a ver, no puedo darle de comer a él algo que no estoy haciendo yo conmigo misma. Entonces, también mi alimentación fue cambiando. Y sí te puedo decir que soy mucho más consciente de mi sueño. Obviamente me dedico a eso, es el foco de mi consulta. Pero es uno de los hábitos que me ha dado mucho, que me doy cuenta que es el más fácil que pude haber modificado desde un principio y el que es no negociable. Al final, esa es la base de todos los demás para mi gusto. Y, pues bueno, también gestionando el estrés, entendiendo que no se puede hacer todo al mismo tiempo, en el mismo momento y que tiene que haber periodos de pausa. Ese ha sido un aprendizaje para mí también muy, muy poderoso.
Muchas gracias, Elisa, por lo que nos estás compartiendo ahorita. Y justo escuchándote, venía a mi mente muchísimas personas que llegan conmigo queriendo cubrir todos sus problemas de salud con lo que comen. Y es una realidad que la alimentación no nos alcanza para cubrir esto. Y esto es algo que yo descubrí durante varios años de terapia que llevo. También soy súper, súper fiel a mis terapias. Yo voy a psicoanálisis, personalmente practico psicoanálisis. Y a través de esta terapia descubrí que no podemos enfocarnos solo en uno de los ejes que nos sostiene como seres humanos, que nos da propósito de vida. No podemos solamente enfocarnos en comer bien, porque no solamente tenemos un cuerpo, tenemos emociones, tenemos un alma, tenemos un espíritu que también necesita nutrirse. Cuando yo entendí esto, yo dejé de ser esa persona radical que antes era, en donde no te probaba un lácteo, no te probaba una cosa que tuviera azúcar, evitaba lo más que pudiera cualquier alimento que no se pareciera a un alimento real o creado por Dios. Y entonces entendí que no todo se puede centrar en lo que comemos, porque de nada me sirve comerme todas las hojas que me encuentre en el supermercado si mis emociones están en un muy mal estado, si emocionalmente me tengo completamente abandonada. Y eso es algo que yo intento siempre comunicar a las personas que se acercan conmigo para tratar su salud desde la alimentación. Sí, qué padre, pero ¿dónde está la parte emocional? ¿Dónde está la parte espiritual? ¿A qué te aferras en la vida? ¿Cuáles son tus propósitos de vida? Y creo que esto que nos compartes tiene mucho que ver con eso, con lo que venimos hablando desde el primer episodio. No podemos centrarnos en uno de los hábitos del estilo de vida. Es todo un eje lo que nos puede ayudar a sostenernos firmemente y a enfrentar diferentes adversidades que la vida en algún momento nos puede traer, ¿no?
Yo creo que para cerrar me gustaría dejar el mensaje de que tratemos de hacer las cosas cuidando a nuestro cuerpo por amor, por propósito de vida, por tener claro lo que queremos hacer y no por miedo o por desesperación porque ya tienes un diagnóstico. Creo que desde dónde viene el cuidado de la salud, de dónde nace, es súper importante para lograr el propósito que queremos, que es optimizar nuestra salud y sacar lo mejor de nosotros.
Hoy hablamos de tu historia y cáncer es enorme. Hay muchísimas preguntas que nos llegaron y creo que valdría la pena en futuras temporadas o episodios ahondar más profundamente en estos temas.
¿Cómo se forma? ¿Quién tiene riesgo a padecerlo? ¿Qué tratamientos, qué suplementos, qué tipo de alimentación o hábitos del estilo de vida pueden ayudar a bajar los riesgos contra el cáncer o a tratarlo? Pero sobre todo, en esta temporada lo que queremos hacer y en esta plataforma es hablar de los diferentes recursos que tenemos para evitar que se forme el cáncer. Y además vamos a darnos cuenta que todo está relacionado, todos los padecimientos en todas partes del cuerpo están conectados y pueden ayudarnos a prevenirlo.
En esta publicación aparecen nuestras redes sociales y nos encantaría leer sus comentarios.
Si tú tienes una historia que quieras compartir como la mía, por favor te invito a escribirla en los comentarios, escribirnos en redes sociales.
Con esto terminamos el episodio introductorio sobre el cáncer. Yo soy Ana Cecilia Villarreal.
Yo soy Elisa Sacal.
Y esto fue Sin Receta.
Un espacio de medicina funcional.